Iniciamos nueva temporada y nos gusta mucho cómo cuenta la ciencia Rafael Balaguer, así que le hemos pedido, por favor, que siguiera con nosotros al astrónomo y prehistoriador, cuya web es www.tellurium.net. Rafael Balaguer, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal estáis después del verano?
Muy bien, pero mira, con mucha preocupación he empezado el programa hablando de esa colisión de dos agujeros negros, probablemente la colisión más potente jamás observada, y se ha detectado tanto en Europa como en Estados Unidos, y digo, caray, aquí está Rafael Balaguer y que vamos a hablar de ciencia, que me explique si esto puede tener alguna consecuencia en la vida diaria nuestra, porque pinta feo, Rafael, pinta muy mal.
Claro, pinta mal porque es un episodio realmente muy violento. Tenemos a veces una visión idealizada del espacio, del cosmos, de ese universo tan maravilloso, ¿no? Como un lugar, pues, apacible, etéreo, pero en realidad no. El espacio es un entorno muy hostil, muy violento, y en ese universo, pues, se dan eventos absolutamente catastróficos que destruyen mundos, destruyen civilizaciones, destruyen miles y miles y miles de vidas, de especies vivas inteligentes que pueden habitar esos mundos. Así que es un mundo absolutamente estremecedor cuando lo estudias un poquito en detalle. Pero bueno, para tranquilizar a todo el mundo,
sí,
hemos de decir que esto que se ha detectado no supone ningún peligro para la Tierra, no supone ningún... Vamos, no corremos ningún riesgo por esta detección de este evento tan terrible. Claro, imagínate la fusión de dos agujeros negros.
Bueno, sí. Fin, suena tan mal.
Es peligroso, para nosotros no es peligroso.
Bueno.
Claro, bueno. Sí. Suena muy mal porque, claro, de hecho, los agujeros negros... no tenemos muy claro en realidad cómo se forman, ¿eh? Fíjate que incluso el gran Stephen Hawking, pues que fue uno de los primeros investigadores en modelizar muy bien, con mucho detalle, esas estructuras tan misteriosas, los agujeros negros, pues al final de su vida casi renegaba de sus ideas sobre los agujeros negros, así que es un poco contradictorio. Pero bueno, los podemos haber ido confirmando con métodos indirectos, primero observaciones de rayos X, y luego hace poquito tuvimos una primera imagen del horizonte de sucesos, que es una palabra, un concepto maravilloso, horizonte de sucesos, allí donde ocurren las cosas, ¿no? Que es la zona, pues, del agujero negro en donde se absorbe la materia circundante y desaparece para siempre, jamás, ¿no? Y esos agujeros negros se forman por la muerte de las estrellas muy masivas, estrellas más masivas que el sol no morirá así, ahí podemos estar tranquilos. El Sol no generará un agujero negro. Pero claro, los astrónomos estamos muy contentos con esta detección porque se produjo hace ya tiempo, el 21 de mayo de 2019, pero claro, luego hay que analizar los datos y entonces, pues, con eso se llega a la conclusión que efectivamente lo que hemos visto es la huella dactilar, diríamos, el fósil energético de una destrucción descomunal, dos agujeros negros fusionándose entre sí. Además, dos agujeros negros que son enormes,
¿no? Enormes. Con una masa ellos, que creo que pues, es bueno, que es muchísimo más grande que nuestro Sol, ¿no?
Sí. Uno de ellos era más de 60 veces nuestro Sol y el otro más de 80. Entonces son agujeros negros que, de hecho, fíjate, Nieves, es muy curioso porque pensábamos que en astronomía que incluso no existía ese tipo de estructuras. Porque pensábamos que estrellas que tuvieran más de 60 veces la masa del Sol, cuando mueren, pues estallan de una manera absolutamente brutal, pero no dejan atrás ningún resto, como es el agujero negro, ¿no? Que es una singularidad, es una palabra muy bonita también, que fíjate, en física, pues decimos que una singularidad es un punto del espacio-tiempo en el cual fallan todas las leyes físicas conocidas, ¿no?
Entonces
es la manera más elegante que se nos ocurre de admitir que no tenemos ni idea de qué ocurre exactamente, ¿no? En estos
O sea, cuando falla todo, Rafael, dices, ha sido una singularidad.
Exacto, y quedas, oye, quedas divino,
quedas,
¿verdad?
Quedas fenomenal.
Quedas absolutamente genial, quedas fenomenal, claro. Entonces, pues imagínate dos singularidades de estas, pero enormes, enormes, fusionándose las dos para generar otra singularidad aún más enorme, ¿no? De más de 142 masas solares. Bien, ese fenómeno tan violento, pues genera lo que llamamos una onda gravitacional. ¿Y eso qué es? Pues para que todo el mundo lo entienda fácilmente, y lo va a visualizar muy fácil, cuando estamos en un estanque con aguas tranquilas y lanzamos una piedra a ese estanque, alrededor del punto de impacto de la piedra con el agua se van a generar ondas concéntricas que se van a extender en todas direcciones a partir del punto central. Creo que todo el mundo lo puede visualizar fácilmente.
Sí.
Bien, pues eso, en nuestro estanque, sería el espacio-tiempo. Todo lo que observamos en el universo está atrapado en esa superficie. Bien, cuando se produce una alteración tan potente como esta fusión de estos dos agujeros negros, pues se genera una onda expansiva a partir de ese punto de origen del evento ese tan potente, tan catastrófico, que se expande en todas direcciones. Y fíjate, lo más bonito, Nieves, ¿sí? Es que de manera casual, el frente de onda quedó en su momento alineado con nuestro planeta, con la Tierra. De manera que cuando esa onda llega, al cabo de miles de millones de años, a nuestro planeta, un planeta en el que hay una especie más o menos inteligente, que es Homo sapiens, que ha sido capaz de elaborar detectores capaces de detectar esa energía tan débil, pues entonces, ¡pim!, nos suena la alarma, remontamos en el espacio-tiempo hacia el origen de esa señal, intuimos qué fenómeno energético lo ha podido generar.
Ya,
son muy esquivas estas ondas gravitacionales, por eso es muy importante.
Estamos hablando de algo que tú nos has dicho que hemos recibido la huella, pero ese fenómeno se ha producido hace miles de años, ¿no?, probablemente.
Sí. Sí, exactamente, pues unos 7.000 millones de años, o sea,
vaya,
antes de la formación de nuestro propio sistema solar, que tiene unos 4.000 y pico, casi 5.000 millones de años. Así que, y además de casualidad, porque claro, pasa una cosa, fíjate, imaginaros que estamos en la Tierra flotando en el espacio y nos llega esa onda de choque, ¿no? Pero la onda sigue su viaje y ya no lo volvemos a detectar más, así que es simplemente estar en el punto adecuado cuando llega la onda y la detectamos. Por eso son muy esquivas, y hasta el 2015... las ondas gravitacionales casi eran una teoría, no se habían observado, ¿eh? Ahora llevamos unas cuantas detecciones y ya las damos por válidas, pero hasta hace muy poquito formaban parte del corpus teórico de la nueva astrofísica. Pero sí, ya son reales y las podemos detectar,
¿sí?
Y podemos hacernos una idea de cómo es el origen de nuestro propio universo y qué fenómenos tan violentos, tan sorprendentes, pues todavía nos ocultan. Porque con esta observación hemos descubierto que existen agujeros negros que pensábamos que no podían existir. Uh-huh. Así que el descubrimiento pues es doble, así que dos por uno, es una maravilla.
Una maravilla.
Realmente. Sí, sí, sí.
Bueno, me has tranquilizado mucho, así que te vamos a dedicar la próxima canción, Alex. ¿Qué le buscamos a Rafael?
Pues vamos a ponerle un poquito de músicas del espacio, y qué mejor que M-Clan llamando a la Tierra.
Venga, a ver
vaya,
cómo suena.
Fantástico.
Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
Pero es que a Rafael queremos plantearle que hoy tenemos un espectáculo en cuanto llegue la noche que merece la pena que nos asomemos a la ventana y miremos simplemente a la luna, porque es el último día para ver lo que llamáis los astrónomos luna de maíz. Que explícanos por qué se llama así, Rafael.
Claro, es muy interesante esta terminología, ¿no? La luna de maíz. Ahí tenemos, claro, es muy interesante. A ver, ¿cómo te lo explico para que sea más
a ver,
más
a ver, cuenta.
Claro, es muy interesante. Es que claro, yo empezaría a hablar ahora y aquí vamos.
Bueno,
pero
es
bueno,
que fíjate,
hacer,
te voy a dar
conciso.
Una idea. Sabemos que hay lunas de fresa, de nieve. ¿Pero por qué
claro,
esta de hoy es luna de maíz? ¿Por qué?
Es la luna de maíz. Mira, se corresponde, simplemente es que se corresponde con la cosecha, del maíz.
Ah.
Pero todos estos nombres, la luna de fresa, todos estos nombres de la luna tan románticos, tan bonitos, pues nos vienen realmente pues importados de la cultura norteamericana. Porque estos nombres tan, tan preciosos, tan evocadores a la luna llena,
¿sí?
Pues nos vienen de las tribus indígenas de Norteamérica, básicamente.
Ah,
entonces, cuando los colonos de Europa llegaron a Estados Unidos, aunque sea hoy Estados Unidos, entraron en contacto con estas culturas tan tradicionales, tan arraigadas a la naturaleza, al respeto al medio ambiente, porque realmente pues son culturas muy integradas en ese mundo natural que nosotros, por desgracia, hemos olvidado mucho, ¿no? Y ellos, al no tener una escritura potente, algún sistema de calendario preciso, ¿qué hacían? Pues para controlar el paso del tiempo, lo que hacían era contar lunas, ¿vale? Contar meses, básicamente.
O sea, por eso entonces, la luna de marzo es luna de gusano, la de octubre luna de cazador.
Exacto.
¿No? Ah, mira.
Exacto, claro. Así cada luna iba siguiendo el curso del año, las estaciones, y dieron un nombre, un apodo, por decirlo de alguna manera sencilla, ¿no? A cada una de esas lunas que coinciden más o menos con cada mes, porque el ciclo lunar es aproximadamente 28 días.
Ah, cada mes tiene una luna.
Es una manera.
Un nombre de luna, así.
Cada mes, sí, o sea, normalmente se da una luna llena en cada mes, ¿vale?
Sí, entonces, sí, pero que recibe un nombre, recibe un nombre específico.
Recibe un nombre cada mes, sí. Por ejemplo, la de enero es la luna llena del lobo, en febrero pues la de nieve, porque claro, el invierno es más crudo, ¿no? Como decías tú, marzo pues la del gusano, luego decíamos la luna rosa, en fin, pues cada mes tiene un nombre específico precisamente para hacerla más fácil pues su recuerdo y su tabulación y poder organizar las actividades de estos pueblos pues en base a los cambios estacionales que la meteorología va cambiando, ¿no? Y entonces pues por eso la de septiembre pues se llama la luna de maíz, que coincide con la cosecha del maíz. Hay nombres más bonitos para la luna también, fíjate, hay a veces que llamamos la luna azul, ¿no? Blue Moon, que bueno, ha dado origen a canciones incluso, ¿no? Preciosas.
Eso es.
La luna azul no significa que la vayas a ver azul, igual que cuando tuvimos la luna rosa, que como había pues confinamiento, todo el mundo incluso nos llamaba al observatorio, oye, ¿cuándo se ve la luna rosa? ¿Se va a ver rosa? Digo, bueno, no se va a ver rosa, ¿vale? No se va a ver rosa. Bueno, la luna la podemos ver rosa, sí la podemos ver rosa. A ver, ¿cuándo la podemos ver roja o así anaranjada, rojiza? La podemos ver pues cuando está muy baja en el horizonte, cuando sale o se pone, o cuando ocurre un eclipse de luna, entonces sí que la vamos a ver rosa. Pero si no se da eclipse de luna o la luna no está baja en el horizonte, no la vamos a ver rosa, por mucho que coincida con la luna rosa. Pero la luna azul, pues tampoco la vamos a ver azul. Pero siempre hay matices. ¿Cuándo la podríamos ver azul? También en unos pequeños minutos durante un eclipse de luna, o también si hay partículas en el aire derivadas de erupciones volcánicas, polvo en suspensión, que también nos pueden dar un aspecto azulado. Pero bueno, llamamos luna azul cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes, porque antes asociábamos la luna al mes, una luna llena por mes, pero hay meses que tenemos dos lunas llenas. Entonces, esa es la luna azul, la segunda luna llena. Y
qué
la
bonito.
Luna negra, pues sería los meses en los que no coincide pues ninguna luna llena, que a veces de casualidad, ¿no? Por las vicisitudes del curso de los días y de los ajustes en el calendario que hemos ido realizando los humanos, pues no nos coincide ninguna. Pero vaya, lo más habitual es que haya una luna llena por mes. Y por eso estas culturas más tradicionales pues organizaban sus calendarios en base a 12 meses, 13 meses a veces, ¿no? Siguiendo ese calendario más lunar, que de hecho pues es un calendario que la verdad me parece muy bonito, muy interesante, muy natural, por supuesto.
Eso,
¿no?
Es.
Contar las lunas y darles ese nombre más romántico, más mítico. Además, las leyendas de la luna, que son preciosas según las culturas, ¿no? Es maravilloso cómo esa Selene, esa hermana cósmica, ha dominado nuestra imaginación desde el cielo nocturno, desde el principio de los tiempos. Y además, claro, fíjate que en inglés moon, pues es como month, en alemán también, ¿no? Luna asociada al mes directamente.
Bien. Pues mira, te dedicamos, Rafael, te dedicamos esto porque es que hoy te lo has ganado, de verdad. Mira, va solo para ti, solo para Rafael Balaguer.
Alguna canción que tenga que ver con la luna. Hemos escuchado a Elvis, por ejemplo, cantarle esa luna azul de Kentucky, pero nos vamos a quedar con otro. Nos vamos a quedar con uno de los grandes cantantes de la historia. Te voy a dar una pista, es estadounidense. Que cantaba aquel...
Frank Sinatra.
Fly me to the moon.
me play among the stars. Let me see what spring is like.
Y por último, siento romper el romanticismo, Rafael, muy rápido. Necesito que me digas si también me puedes tranquilizar con esa lluvia de asteroides que llega a la Tierra, por favor. Pero si es que menudo 2020, es que tiene de todo.
Sí, sí.
Por favor, cuéntanos, Rafael.
Sí. Es impresionante, es impresionante. Bueno, así que aquí sí que os vamos a tranquilizar a todos, porque bueno, sí que es cierto que en estos próximos días pues tenemos una avalancha de pasos cercanos de asteroides, ¿vale? Pero bueno, el más cercano de todos ya está, ya se ha producido, así que no hemos tenido ningún problema, ¿vale? Pero bueno, ayer se nos acercó el asteroide 2011 ES4 a una distancia inferior pues al 30% de la distancia Tierra-Luna, es decir, unos 100.000 kilómetros más o menos, ¿eh? Uh-huh. Más o menos. Así que, bueno, esta vez pues no hay problema. Y sí que es cierto que en los próximos días tenemos pasos de asteroides que realmente pues algunos tienen un diámetro importante, porque este más o menos es de tamaño reducido, 30 metros, aunque ya entran dentro de la categoría de lo que llamamos asteroides potencialmente peligrosos, que son estos cuerpos que provienen básicamente de la zona del cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Bien, de vez en cuando alguna de estas rocas se escapa de esa zona, más o menos entre comillas segura, y cae hacia el interior del sistema solar y puede entrar en rumbo de colisión con la Tierra, con Mercurio, con Venus, los planetas interiores. Bien, en este caso...
Hombre, perdóname, pues Rafael, pero si nos cae un asteroide de 30 metros, es que hay muchas casas que son de 30 metros.
Sí, es una roca grande. Sí. Esto ya es un problema muy grave. ¿Sí? Uh-huh. Si nos cae una roca de 30 metros, es un problema gravísimo, ¿eh? De hecho, bueno, mira, prácticamente a diario pues tenemos casi alrededor de 2.000 asteroides potencialmente peligrosos que pasan muy cerquita de la Tierra. Lo que pasa es que, claro, astronómicamente muy cerquita puede ser esa distancia 100.000 kilómetros. Entonces, pues bueno, estamos a salvo.
Bueno,
¿no?
Sí.
Pero bueno, no hay que estar tan seguros de nosotros mismos porque, a ver, hace muy poquito, hace pocos días, en agosto, nos pasó un asteroide que se descubrió a toro pasado, diríamos, el 2020 QG. Este asteroide pues pasó a solo 3.000 kilómetros sobre el Océano Índico el 16 de agosto.
Eso es poquísimo, ¿no?
Esto es, vamos, un fiu, pero vamos. Increíble,
ay,
¿eh? Lo que pasa es que era pequeñito. Este tenía como máximo unos 6 metros de ancho y probablemente se habría desintegrado en la atmósfera de haber pasado pues más cerca. Pero 3.000 kilómetros...
No es nada.
Ya es algo... es muy peligroso, ¿eh? Es peligroso. Ay. Recordemos lo que ocurrió en Chelyabinsk hace unos años, una roca más pequeña, pues provocó heridos, provocó una devastación importante, incluso sin llegar a impactar directamente. Pero bueno, es que cada día nos caen asteroides. Hace muy poco también, a mediados del 26 de agosto, si no recuerdo mal, ha caído un meteorito, bueno, hablamos de una nube de dispersión meteorítica, una elipse de distribución, lo llamamos, una zona enorme. Imagínate en Brasil, en la selva brasileña habitada por granjeros, pues acaba de caerles... El otro día hablábamos con Pilar de la Lotería del Cielo, ¿no? ¿Qué ocurría cuando un meteorito caía? Pues ha vuelto a suceder hace muy poquitos días y les han caído meteoritos, pero de 40 kilos de peso, que valen más de 30.000 dólares, entonces están de enhorabuena. Entonces, y eso tampoco lo se pudo prever, ¿eh? Así que tenemos que estar muy atentos porque cada día tenemos esos 2.000 que están ahí cerquita, vamos vigilando con telescopios que están automatizados, pero vamos, el impacto de un asteroide... se producirá, la cuestión es saber cuándo y cómo, por eso estamos atentos.
Bien.
Pero aún así,
por eso estáis,
se nos van pasando.
Claro, estáis mirando al cielo permanentemente, astrónomos como tú, Rafael Balaguer. Si quieren saber mucho más, por favor métanse en su página web www.tellurium.net. Rafael, un abrazo enorme. Gracias.
Igualmente, Nieves. Un abrazo enorme para todos. Venga, hasta sobrevivir a los peligros del espacio.
¡Ay,
juntos.
Dios mío! ¡Ay! Gracias también, Alejandro González.
A ti, Nieves.